Buenas tardes, comienza el tiempo de revista de filosofía. Francisco José Martínez, uno de los profesores coordinadores de este espacio, entrevista ahora a María Dolores Castrillo Mirat, psicoanalista, profesora consultora de psicología de la personalidad en la Universidad Oberta de Cataluña. El tema en el que se van a centrar es inconsciente y sexualidad en Freud.
Buenas tardes. Hoy vamos a dedicar el programa a uno de los cursos de formación del profesorado que ofrece la UNED, titulado Inconsciente y sexualidad de los románticos a Freud, y quedamos con la profesora María Dolores Castrillo Mirat, que aparte de psicoanalista en activo, es también profesora consultora en la asignatura de psicología de la personalidad en la carrera de psicopedagogía de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, los compañeros catalanes. Habíamos hecho en otro programa sobre la formación del profesorado algunas reflexiones sobre la noción fundamental de inconsciente en Freud y las rupturas que introduce con, por otra parte, el ambiente teórico en el cual se desarrolló, que fue el romanticismo y el posromanticismo. Fundamentalmente, la noción de inconsciente freudiana rompe con la naturalidad, con el naturalismo, con el organicismo romántico, y al mismo tiempo tiene una relación privilegiada con el lenguaje. Entonces yo empezaría preguntando a Dolores justamente por estos dos aspectos fundamentales del inconsciente. Por un lado, su antinaturalidad, y por otro lado, su relación esencial con el lenguaje.
Sí, efectivamente, si, como decíamos en el programa anterior, Freud, frente a la idea romántica del inconsciente, que homologa la categoría de inconsciente a la categoría de naturaleza, si Freud se distancia de esto con una concepción antinaturalista del inconsciente, es justamente porque la experiencia clínica de Freud le muestra que lo que encontramos en el inconsciente no es en modo alguno esos instintos salvajes, primarios, esa Amazonia, digamos, de pasiones animales con la que vulgarmente se confunde el inconsciente. Sino que en el inconsciente, como Freud decía, lo que encontramos son fundamentalmente pensamientos. Gedanken, en él empleaba un término cartesiano, pensamientos. Pensamientos que emergen ¿cómo? Que emergen a través de los lapsus, por tanto a través de la palabra, que emergen a través de los síntomas, y luego resulta que cuando esos síntomas se interpretan, esos síntomas son una manera que tiene el sujeto de decir algo que, digamos, de forma directa no puede decir. Es decir, que lo que Freud va descubriendo es que los síntomas, los sueños, los lapsus son un lenguaje, son la forma en que el sujeto expresa por vías, digamos, indirectas, algo que no puede expresar de forma consciente, directa, y que, por tanto, todas las formaciones del inconsciente tienen una estructura de lenguaje. Justamente por eso son interpretables, porque tienen una estructura de lenguaje. Justamente por eso, en un análisis, se puede llegar a averiguar cuál es el sentido aparentemente inexistente que pueda tener un síntoma absurdo del sujeto, una conducta que a un sujeto se le impone como un absurdo radical, cuando el sujeto puede poner, empieza a hablar, empieza a asociar libremente, el sujeto va poniendo en palabras, sin saber lo que dice, el sentido inconsciente que tiene su síntoma. Va mostrando que su síntoma era una manera de decir, una manera cifrada de decir algo que no podía ser dicho de otra manera. Y no podía serlo dicho de otra manera justamente porque se trataba de un pensamiento reprimido. Y emerge bajo la forma de una conducta sintomática, de un sueño, de un lapsus. Entonces, el gran descubrimiento de Freud es que el inconsciente no tiene nada que ver con esa selva de instintos animales, sino que es un lenguaje. Lo que pasa es que es un lenguaje, digamos, que tiene unas vías de expresión distintas del lenguaje de la conciencia. Pero en ese sentido está mucho más cerca de lo humano y de lo racional y del logos, es lenguaje, es logos, que de la naturaleza.
Sí, esa es la primera dimensión del curso, la noción de inconsciente, ¿no? Y su ruptura con los románticos. Pero el otro punto que consideramos importante, poner en relación y al mismo tiempo para ver también la ruptura que supone es la noción de sexualidad. Hay que tener en cuenta que los románticos fueron uno de los primeros movimientos culturales que puso el acento en la sexualidad, incluso en los aspectos importantes, liberadores de la sexualidad, y tuvo el papel de la mujer en el romanticismo, pues es importante, no solo por las mujeres románticas, digamos, que tuvieron una gran importancia en la literatura y en el arte, sino también por el aspecto de musa, por la idolatría que hubo de la mujer, ¿no? Hubo una especie de adoración de la mujer justamente en una conexión con la naturaleza. Y ahí había ese elemento, digamos, esa utopía romántica en la cual aún estamos, se estuvo en mayo del 68, se está aún en los movimientos de liberación sexual, esa especie de utopía de pensar que una sexualidad liberada, es decir, una sexualidad sin tabúes, una sexualidad desreprimida, pues que nos podría dar la felicidad. En ese sentido, Freud, el pesimismo freudiano, ¿Qué visión tiene de esto, de la sexualidad? Que él piensa también, comparte lo que Foucault llamó en los años 70 la hipótesis represiva sobre la sexualidad, la hipótesis, digamos, de que la Occidente fundamentalmente ha sido una cultura represiva de la sexualidad y que luchando contra eso pues lograríamos liberarnos, ¿no? Foucault ya criticaba eso y Freud lo critica, pero desde otro punto de vista, ¿no? Como noción de sexualidad, digamos, subyace a Freud y al psicoanálisis.
Bueno, en primer lugar, sí, quería efectivamente apoyar la idea de que la noción de sexualidad freudiana, exactamente igual que ocurre con la noción de inconsciente, es una sexualidad, digamos, en la cual el concepto de sexualidad es, digamos, radicalmente opuesto a la idea de una sexualidad natural. Es decir, hoy en día, por ejemplo, cuando toda la política, digamos, actual de liberación sexual se apoya siempre en la idea de que el sexo no es pecado porque es natural. Eso es, digamos, el tópico, el lugar común, digamos, que desde la política y desde el discurso social dominante se... Y es la idea compartida por todo el mundo. Bien, el psicoanálisis en ningún momento Freud pensó que la sexualidad fuera algo natural. Respecto a la cuestión de la relación de la sexualidad con la sociedad y con la cultura. Tú me preguntabas, ¿Freud comparte la idea de que una cultura, digamos, una evolución de la cultura permitiría una sexualidad más satisfactoria? ¿Confía en que los impases de la sexualidad puedan ser solucionados por una serie de reformas sociales y culturales? Sobre esto Freud tiene respuestas distintas a lo largo de su obra. Es decir, una cosa es la respuesta que da Freud al principio de su obra, en un texto muy temprano de Freud, como por ejemplo sobre la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, y otra cosa son lo que Freud dice al final de su trayectoria, por ejemplo, en un texto clave que es sobre la degradación de la vida erótica, o, por supuesto, en lo que fue su testamento, que fue el malestar en la cultura. Entonces, brevemente puedo resumir esta trayectoria freudiana diciendo que si al principio Freud piensa que la culpa del malestar sexual, la culpa de la represión, la tiene la sociedad, en concreto la sociedad que a él le tocó vivir, la sociedad victoriana, que era una sociedad que imponía una serie de límites y de tabúes a la sexualidad muy fuerte y de restricciones muy fuertes. Entonces Freud decía, en estos primeros tiempos Freud decía, no, la culpa de que gocemos tan mal la tienen los tabúes de la sociedad que imponen restricciones, que imponen límites, y la única forma de que el hombre recupere una relación satisfactoria con su goce es que se hagan una serie de reformas sociales en el sentido de evitar estas restricciones. Por tanto, al principio Freud piensa que la causa del malestar en la sexualidad lo tienen la represión fundada por los, digamos, prohibiciones sociales. Pero después Freud vira y se da cuenta de que más allá de las prohibiciones sociales, de las represiones a la sexualidad que impone la sociedad y cada sociedad y cada cultura, hay una represión que es primera, que es primaria, que es originaria, que no solamente no es consecuencia de la cultura y de la sociedad, sino que, al contrario, ella misma es condición de toda cultura y de toda sociedad. Dicho de otra manera, la represión primaria, distinta de la represión secundaria, la represión primaria, lejos de ser un efecto de la cultura, es condición misma del pasaje de la naturaleza a la cultura. Lo que quiere decir que Freud termina pensando que hay algo inherente a la pulsión sexual misma que la hace estar abocada a la insatisfacción. Y esto no significa que Freud diga no hay que hacer reformas sociales, no hay que hacer reformas culturales en el régimen del deseo y de la sexualidad. Pero sí que conviene ser más modestos y familiarizarnos con la idea de que pese a todas las reformas sociales, pese a toda la política de liberación sexual que se vaya promoviendo, hay un impasse, una dosis, por así decirlo, de insatisfacción inherente a la pulsión sexual que ninguna reforma social o política en el régimen de las costumbres sexuales va a poder eliminar.
Y que además es lo que nos separa, digamos, de la naturaleza, ¿no? De los animales, de esa sexualidad inocente.
Exactamente, es lo que nos separa de la naturaleza y de los animales de esa sexualidad inocente. Y es también, digamos, la respuesta que podemos aportar frente a lo que yo considero que es una crítica un tanto irresponsable de Foucault a Freud. Es decir, cuando Foucault dice que, como tú me decías antes, que el psicoanálisis en un sentido está superado porque se basa en la hipótesis represiva y la sociedad actual ya no es una sociedad que reprima el sexo, habría que puntualizar dos cosas. Es verdad, y ahí tiene Foucault toda la razón del mundo, que la sociedad actual no es la sociedad occidental. Otra cosa es la sociedad islámica.
Claro.
Ahora, es interesante.
Ahora se ve,
es interesante ver esta contraposición.
La,
¿no?
La oposición.
Aquí tenemos dos regímenes, digamos,
de relación con las
pulsiones y con la sexualidad, antagónicamente enfrentados, ¿no? La liberación sexual de Occidente y la restricción sexual de los países islámicos que llega hasta los extremos de todos conocidos. La crítica de Foucault es que en Occidente ya no se prohíbe el sexo y que por tanto Freud cuando habla de represión pues está digamos pasado de no está en su tiempo por así decirlo y claro aquí lo que pasa es que se trata de ver qué entendemos por represión. Una cosa es la represión producto de las normas culturales y sociales, y ahí tiene razón Foucault, hoy ya la sociedad no reprime el sexo, y otra cosa es esta represión primera de la que hablaba Freud,
interna,
interna, estructural, que tiene que ver con qué. ¿Por qué decía Freud, como decíamos antes, que más allá de cualquier reforma social hay una represión primaria que ninguna reforma social va a poder eliminar y que hay que familiarizarse con esa idea? Justamente porque esa represión primaria que implica que la satisfacción absoluta no puede ser lograda, está causada, esto ya es una, digamos, reformulación que hago de Freud a partir de Lacan, está causada por el hecho de que no somos seres naturales, somos seres que habitamos en un mundo de lenguaje. El lenguaje tiene un efecto fundamental sobre el cuerpo y es que lo desnaturaliza. Es decir, que a partir del momento en que somos hablados por el lenguaje, en que vivimos en un medio de lenguaje, y eso es desde el momento mismo que venimos al mundo, pues nuestra relación natural con nuestro propio cuerpo está perdida. Nosotros no tenemos una relación con nuestro propio cuerpo natural ni con el cuerpo de los demás. Y esta pérdida de naturalidad, de la relación natural con el propio cuerpo y con el cuerpo de los demás, naturalmente tiene efectos sobre la sexualidad. Hace que la sexualidad ya no sea natural, ya no sea instintiva, tenga otro régimen completamente distinto.
Es un arte, es una técnica, es una construcción.
Bueno, Freud no emplea el término
cultural.
Freud no emplea el término arte para referirse a la
erótica, ¿no?
Es una erótica y es una erótica que está regida por un régimen que es el de las pulsiones y no el de los instintos. Y las pulsiones en el ser humano, digamos, suponen una transformación radical de lo que eran las necesidades biológicas en otra cosa. Es decir, nada tiene que ver la pulsión sexual en el ser humano con lo que es el instinto sexual en el animal, cuyo fin es la reproducción biológica. Hoy lo vemos bien claro. Hoy la separación entre la sexualidad natural, biológica, y la sexualidad humana, que nunca ha sido instintiva, nunca ha estado al servicio de los intereses de la naturaleza y de la biología, hoy es más clara que nunca. A partir del descubrimiento de la anticoncepción, sexualidad y reproducción, que nunca estuvieron unidos, se han divorciado completamente. Hasta el extremo de que hoy tenemos una sexualidad sin reproducción, porque la píldora la universalización de la píldora ha desnaturalizado completamente el fin supuestamente biológico de la sexualidad, y a la inversa, una reproducción, en un cierto sentido, esto habría que matizarlo, sin sexualidad. Todas las técnicas modernas de reproducción, en un cierto sentido, habría que matizar más, son técnicas que muestran el divorcio existente entre la sexualidad y su fin natural o biológico de la reproducción.
Y el carácter artificial.
Y el carácter artificial.
La artificialidad separa los dos elementos que en la naturaleza estarían unidos.
Estarían unidos.
Entonces, claro, ahí es un punto importante, sí, es el momento en el cual, es verdad, por un lado hay una sexualidad libre, entre comillas, sin riesgos, y por otro lado también se aumenta enormemente las posibilidades de la reproducción, que ya prácticamente es una cosa que se puede construir sin necesidad de sexualidad, ¿no?
Es verdad. Esto no hace más que mostrar que el discurso de la ciencia, digamos, que no olvidemos, sería impensable sin el lenguaje.
Sí, lo simbólico que decía
Husserl. Simbólico, el discurso de la ciencia no hace más que, digamos, explicitar y, si se quiere, radicalizar la condición misma de la sexualidad humana, que es su desarraigo respecto de lo natural y respecto de lo instintivo. He puesto casos límites, pero en casos menos límites, en la vida, digamos, cotidiana de cada sujeto, sin necesidad de que, lleguemos a estos grados de artificialidad, como pueden ser las técnicas de reproducción asistida, etcétera, etcétera, en la vida sexual de los sujetos, el alejamiento respecto del instinto natural es evidente. Por ejemplo, si la sexualidad, pese a toda la liberación, digamos, que a nivel del discurso social hay, pese a todas las recomendaciones y prescripciones de que hay que practicar el sexo, que se ha llegado a transformar desde la época victoriana, donde era una prohibición, a hoy, que es un imperativo. Si a pesar de todo hay malestar en la sexualidad, y lo hay, y la gente se angustia, y la gente rehuye, y la gente no acaba de encontrar, digamos, una satisfacción en las relaciones sexuales, a pesar de la liberación a nivel de las costumbres, es justamente porque en la sexualidad algo hace síntoma. Algo provoca síntomas, miedos, angustia, hastío, múltiples formas del malestar, que nos hablan de que no estamos ante un instinto natural, donde el individuo está en armonía con los otros miembros de su especie. No es eso.
Sí, pues reconociendo ese carácter conflictivo y aporético de la sexualidad, que también desveló Freud, pues lo dejamos aquí, invitando a nuestros oyentes a seguirnos la próxima semana. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Francisco José Martínez, coordinador de Revista de Filosofía, ha entrevistado a la psicoanalista y profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, María Dolores Castillo Mirat, sobre inconsciente y sexualidad en Freud. La próxima semana abordarán el tema represión, sexualidad y culturas. Buenas tardes.